Muy bien, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se portó el viejito? No podía faltar esa pregunta, ¿cierto? En los trabajos típicos, mañana vamos a estar escuchando cómo se portó el viejito. Le damos gracias al Señor que nos ha motivado a estar aquí. Sé que es un día especial en el sentido de que muchos tienen sus visitas o se acostaron tarde. Hay varios factores que impiden que tengamos una reunión asistida. Pero eso no quita que sigamos, ¿cierto?, estudiando su palabra. Y agradecido del Señor que nos ha estado revelando, dando luz. La otra vez preguntamos. Suena un poco presumido, pero lo voy a decir, ¿por qué nos ha dado tanta luz el Señor? Y eso es la verdad, el contemplar las Escrituras y creerlas no es una obra nuestra. No es que nosotros tengamos más capacidad ni nos sintamos más capaces que los que están en el error. Podríamos ahora mismo estar ahí, quizás alguno de nosotros disfrazado haciendo un especial de Navidad, ¿no es cierto? De José, no sé, de un rey mago, de Gasparín, vaya usted donde se puede disfrazar. Pero lo digo en un sentido que de gratitud al Señor, de verdad. De gratitud al Señor porque nos ha puesto el querer como el hacer de volver a las Escrituras. Y así, cíclicamente han ocurrido situaciones en la historia de la Iglesia en que hermanos han salido y comenzaron a reunirse en las casas y perseveraron por años, por décadas, y después de décadas se generó un movimiento que reivindicaba los principios bíblicos y trascendió a la localidad donde se reunían. Uno no sabe los alcances, hermano. Nosotros tampoco tenemos la intención de crear un avivamiento, pero estamos en la senda correcta. ¿Y sabe cuál es la garantía? ¿Cuál es el argumento para decir que estamos en la senda correcta? Lo vuelvo a decir siempre, es que está abierta su palabra. Estamos leyéndola y presentándola tal cual está escrita. Aquí no enseñamos catecismo, ni el concilio de Dort, ni el concilio de Westminster. No nos interesa, con todo el respeto que eso pueda tener. A nosotros nos interesa observar las Escrituras y perseverar en ellas. Como lo dice Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Que el Señor nos halle cuando Él vuelva, haciendo así. Muy bien, estamos estudiando la adoración, ya llegando a su fin, un tema que nos ha permitido observar por las Escrituras la realidad, lo que significa en su valor literal, etimológico. Ya lo hemos dicho, adorar es caer a tierra, en términos muy simples, y una actitud de besar al superior, de reconocerle como autoridad, reconocerle como el soberano. Eso es muy importante, hermanos, porque hay un nuevo artículo en la página, para ver si lo pueden observar y leer. Está basado en las Escrituras, que se llama la nueva agenda ecuménica, porque nosotros debemos entender que el ecumenismo sigue su marcha. El apóstol Pablo ya lo decía a los tesalonicenses: el misterio de iniquidad ya está en acción. Si estaba en acción en el siglo primero, debemos entender que mientras se acerca el regreso de Cristo o el cumplimiento de los tiempos, este misterio de la iniquidad va a ir aumentando. Pero hay un pasaje ahí que quiero comentar en ese artículo. En la última parte del artículo, que dice, ¿qué debemos hacer frente a un mundo convulsionado, frente a problemas sociales como el aborto, la homosexualidad, la identidad de género? Nosotros vemos una gran multitud que está tomando pancartas, que está actuando en una acción social, está golpeando las puertas del Parlamento, de modo que la Iglesia se haga presente, y llegan a decir que esto ha ocurrido porque nosotros, es decir, la Iglesia, no ha sabido tomar su lugar. Y de repente esas palabras a uno lo descolocan. ¿Cuánto de razón habrá o cuánto no? Y la única manera de centrarnos y volver a la cordura y decir, momento, a ver, veamos lo que dice las Escrituras. Es el único momento cuando nosotros podemos entender la verdad. Por eso la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué me fui para ese lado? Delante mencionaba al soberano, ¿cierto? La adoración tiene que ver con reconocer al soberano. ¿Qué es lo que hicieron los creyentes del primer siglo cuando comenzó el trabajo de la iglesia a partir de Hechos capítulo 2, el nacimiento de la iglesia? La primera predicación de Pedro, la segunda predicación de Pedro. ¿Qué ocurrió en la multitud? ¿Qué ocurrió en la circunstancia que los rodeaba? Quizá ocurrió lo que menos esperaban. Empezó la oposición. Empezó la persecución. Cuando Pedro y Juan iban camino al templo, ¿se acuerdan? En la portada llamada La Hermosa, había un enfermo, un cojo de nacimiento. Y ese cojo fue sanado, voy a resumir, por el poder de Dios. Pedro le dice, no tengo plata ni oro. O sea, entre paréntesis, parece que Pedro no tenía muy clara la doctrina de la prosperidad, porque no tenía plata ni oro. ¿Ya? Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo fue sanado inmediatamente y comenzó a saltar y a adorar. Y todos los comenzaron a ver y el pueblo atónito veía el milagro. No obstante, los religiosos judíos, los mismos que persiguieron a Jesús, ¿cierto? La misma casta, a eso me quiero referir, la misma línea, ¿no es cierto?, religiosa, confianza en sí mismo, comenzaron a ver lo que estaba ocurriendo con el pueblo y comenzaron a perseguir a los varones de Dios, en este caso los apóstoles. ¿Y sabe lo que hicieron? Los metieron en la cárcel. El otro día, como no habían cargos, no habían causas conforme a derecho, tuvieron que soltarlo, pero los amenazaron. Y ellos se fueron a los discípulos y les comentaron todo lo que había ocurrido. Y ahí está la pregunta, ¿qué hicieron los hermanos cuando vieron la oposición, cuando vieron que las circunstancias no los acompañaban, cuando había principios anticristianos que estaban atacando a la iglesia? ¿Qué hicieron los hermanos? Usted sabe muy bien a qué pasaje me refiero. No lo busquen. Hechos capítulo 4 dice que ellos oraron al Señor, pero oraron de una manera muy particular. Soberano Señor, tú que sabes todo. Tú que dices en el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y por qué hablan cosas vanas? Entonces, hermano, adoración, para volver al tema, tiene que ver con eso. Reconocer la soberanía de Dios. Reconocer que Él es todo. Que Él permite la luz, las tinieblas, el bien y el mal, la paz y la guerra. La adversidad, como dice Isaías capítulo 45. La adoración tiene que ver con eso. Ir hacia adelante, caer postrado y besar en esa actitud al superior, al soberano, al que tiene el control de todo. Por eso que citábamos parte del Salmo 51, sacrificios no quieres, que yo lo daría, decía David. Lo que tú buscas o lo que tú, en donde tú te complaces y tú no rechazarás, es el espíritu contrito y humillado. Hermano, yo pensaba la otra vez, hoy día se habla mucho de volver a las escrituras, y casi un cliché, volver al principio de la iglesia. Volver a los rudimentos, ¿no es cierto?, cuando la iglesia comenzaba y se reunía por las casas con alegría y sencillez de corazón. Y lo escuchamos, obviamente, en nuestra asamblea local, porque es nuestro lenguaje, pero también en las grandes esferas. Pero hay algo que se olvida de la primera iglesia. ¿Sabe quiénes enseñaban en la primera iglesia? Pescadores. ¿Usted cree que un pescador puede enseñarle a un doctor de hoy día? Principios elementales, hermanos, de la iglesia se han descuidado y no se valoran. El Señor usa personas que estén a las plantas, humilladas, no sintiéndose capaces en sí mismas, sino que humilladas, adorándole. A eso quiero llegar, hermano, con esta introducción para seguir avanzando. La adoración tiene que ver con humillación, con reconocer que en sí mismo no tenemos capacidad. El hombre, la mujer que está lleno de sí mismo, no puede ser usado por Dios. Puede hacer muchas cosas, como ocurre en estos grandes ministerios, y todas las cosas que hacen son para su propio interés, su propia vanagloria. Pero los que por misericordia tenemos la sensibilidad de querer agradarle al Señor, sabiendo de que somos imperfectos, sabiendo de que tenemos miles de errores, pero le decimos al Señor, Señor, yo quiero servirte. El Señor nos dice ahí, humillaos. Humillaos bajo la poderosa mano del Altísimo. Porque ahí está la verdadera adoración, como María. ¿Se acuerda? María estaba ahí a los pies de Cristo, no estaba haciendo nada. Normalmente a nosotros se nos enseña que el evangelio es producir y producir, porque claro, hay un concepto erróneo y tremendamente erróneo que se dice, y a mí me lo enseñaron muchas veces, En este mismo minuto se está yendo mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos predicando como es debido. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor puede perder algo de lo que Él vino a rescatar? Eso no es bíblico, eso es un humanismo puro. Lo dice el Señor Jesucristo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, y le resucitaré en el día postero, de manera que no pierda nada de lo que Él me ha dado. Esto no quiere decir que nosotros no prediquemos el Evangelio, pero lo que quiere decir es que el control no lo tenemos nosotros, hermano. El control siempre lo ha tenido Dios. La adoración es reconocer que Él tiene el control de todo, de las cosas buenas que nos pasan y que nos alegran, y de las cosas malas que nos pasan, que nos hacen aprender también. Entonces, el texto que nos ha acompañado en este estudio de la adoración es Juan capítulo número 4, verso 20 al 24, si gusta lo buscan, pero quiero resumirlo. Es donde el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, ¿ya? La mujer samaritana, debemos entender que para el judío estaba alejada de las cosas de Dios. Acuérdense que los judíos eran muy celosos y todavía son muy celosos con su religión. Pero el Señor Jesucristo, como lo hemos dicho, vino a desmoronar todos los conceptos religiosos. Y ahí hay tres transgresiones que el Señor comete en contra de la tradición. Escúcheme bien, transgresiones en contra de la tradición. Ya, lo repito, transgresiones a la religión y a la tradición. ¿Cuál fue? Hablar con una mujer de otra raza y también de otra religión, una mujer samaritana. Entonces los discípulos tienen que estar muy sorprendidos, pero era tan importante pasar por ahí, y él mismo lo dijo: me es necesario pasar por Samaria. Esa palabra necesario yo lo comenté la otra vez. El original también se puede traducir como obligación. Cuando el Señor le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pase por tu casa. Él se invitó solo, el soberano no pide permiso, él entra. Duele eso, sí, hermano, pero esa es la verdad. El Señor es soberano, Él es dueño de todas las cosas, y era necesario, era obligación pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque lo que Él dejó como enseñanza en esa experiencia fue trascendental, y para que nosotros ahora podamos conocer muchas cosas. La adoración no tiene que ver como la mujer samaritana se lo dio a entender. Nosotros o nuestros padres adoraron en el monte Gerizim, los judíos adoran allá, nosotros adoramos acá. Pero el Señor dijo: ni acá ni allá. Porque el Señor busca, o Dios busca, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahí es donde está el gran tema que se abre así. ¿Qué significa adorar en el espíritu? O podríamos decir, ¿qué es el espíritu? Para poder comprender, debemos cada palabra, ¿no es cierto?, no dejarla en el olvido, en el descuido, sino que analizarla por la palabra de Dios para poder comprender qué es el espíritu. Y ahí estuvimos leyendo, ¿cierto?, por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 23, cuando el apóstol Pablo nos da luz respecto a cómo estamos construidos nosotros, de tres partes: un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Ya? El cuerpo ciertamente es la parte carnal, ¿no es cierto?, la parte corporal, la parte material, por el cual nosotros nos conocemos, nos comunicamos, andamos, etc. Pero hay un ser invisible que está morando en nosotros, que es nuestra identidad, nuestro sello de identidad. Es como cuando usted está en una pieza oscura, esto es loco lo que voy a decir, ¿eh? Cuando usted está en una pieza oscura, usted no se ve, pero usted tiene plena certeza de su identidad, de su existencia. Es muy loco lo que estoy diciendo. Es lo mismo cuando alguien muere. Usted ve solamente un envase vacío. Inclusive da la sensación que está vacío. Está como hueco, ¿cierto? Sin contenido. Es el ser interno que la Biblia nos enseña: alma y espíritu. El alma es donde se alojan todos los sentimientos, todas las emociones. ¿Ya? Lo hemos dicho, la alegría, la tristeza, ahí están en el alma. Pero hay una habitación, lo voy a decir así como lo hemos catalogado, más interna, que es el espíritu. Es decir, el Señor busca adoradores que no lo adoren en el cuerpo ni en el alma, sino que en lo más profundo del ser, en el espíritu. Ya no conforme a emociones, hermano, no conforme a rituales, no conforme a hechos tangibles y podríamos decir materiales. Lo corporal es material. Las emociones son del alma, pero la adoración tiene que provenir del espíritu. Y no podríamos comprender esto, hermano, en este resumen que estamos haciendo ya de fin de año, para terminar el tema, que el mismo apóstol Pablo también lo enseña en 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 4, de que nosotros somos un tabernáculo. Qué bueno que el Señor permitió que Pablo, en su enseñanza del cuerpo, porque muchas veces él habla de cuerpo, habla de carne, habla de, ¿no es cierto?, lo externo, pero ahora utiliza la palabra tabernáculo, que en el original significa tienda. ¿Cómo podemos entender ese concepto, esa enseñanza de Pablo respecto a que nosotros somos una tienda? Bueno, observando las Escrituras, pero ahora en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, hemos visto incluso los jueves, nos topamos paralelamente con el tabernáculo, cuando el Señor mandó a Israel a construir un tabernáculo. Ciertamente los israelitas ni siquiera entendían lo que significaba, pero ellos cumplían, Moisés cumplía cabalmente las instrucciones. Tú harás el tabernáculo de tales dimensiones, usarás tal tipo de madera, la recubrirás con oro, etc. Y él cumplió cabalmente las instrucciones, pero sin comprender que todo eso eran sombras, figuras de lo que había de venir. Es algo que tipifica o simboliza la persona sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tabernáculo estaba constituido de tres partes también. No es una coincidencia. Nosotros somos un tabernáculo. Pablo también lo dice a los corintios, que somos templo del Espíritu Santo. Recuerden que el pueblo de Israel no siempre sirvió al Señor en un tabernáculo portátil, itinerante, peregrino, sino que después, en el tiempo de Salomón, ¿qué es lo que se estableció? Un templo. Que había diferencias, pero básicamente tenía la misma estructura. Tenía tres partes. Es decir, nosotros somos templo, somos tabernáculo. Y aprendemos del tabernáculo. ¿Por qué? Porque tenía esas tres partes y podemos entender dónde la presencia de Dios se hacía notoria. ¿Dónde? En el lugar santísimo, que era la habitación más interna del tabernáculo. Es decir, es ahí donde comienza la adoración, no afuera. Pero Israel no tuvo el privilegio que ahora no tenemos nosotros. Israel solamente lo hacía en lo externo. ¿Me comprende? En lo corporal, en lo material, en lo emocional. Pero la iglesia comienza de una relación interna que comienza a proyectarse hacia afuera. Hermano, hola, disculpa. Por favor. Tiene que correr el auto. Muchas gracias. Bien, entonces, en el lugar santísimo, ahí estaba el arca, donde Dios se comunicaba. Ese lugar estaba velado. Y a ese lugar solamente podía entrar una persona y una vez al año, y no podía entrar sin sangre. Muy bien, no podía entrar sin sangre, porque él entraba exclusivamente para derramar la sangre del Cordero. Muy bien, entonces, entendiendo aquello, podemos ya comprender que la adoración se inicia desde lo más interno y que se proyecta hacia afuera. Por eso que hay una gran diferencia entre Israel y la iglesia, lo hemos dicho. Israel es el pueblo terrenal con promesas terrenales. Es un pueblo escogido por Dios, todavía con promesas vigentes. Pero la iglesia, que está conformada por cada creyente en la actualidad y los que ya han partido en Cristo, es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Estos dos pueblos van a coexistir en la eternidad futura. Dos pueblos. Pero no podemos mezclarlos. Porque si los mezclamos, vamos a sacar como resultado una enseñanza errónea, como está ocurriendo en el día de hoy. Hoy día se dice que estamos ya viviendo el reino de Dios. ¿Podemos estar viviendo el reino de Dios sin el rey? De ninguna forma. El gobierno o el reinado del Mesías es un gobierno o un reinado literal, corporal, donde él, corporalmente, valga la redundancia, va a estar reinando con vara de hierro a las naciones. ¿Eso está ocurriendo en el día de hoy? Entonces usted se pregunta por qué muchos lo enseñan. Porque han hecho una mezcla de estos dos pueblos, Israel y la iglesia. Quiero comentar eso, ¿por qué? Porque la adoración de Israel era solamente en figuras, en sombras, pero no en la imagen misma de las cosas, como lo dice en el capítulo 10, verso 1. Quiero aclarar. Por ejemplo, siempre se nos enseñó el Salmo 150, como para aplicarlo a la iglesia. ¿Cómo alababa a Israel? Salmo 150, ¿se acuerdan? Sí, sí. Alabadle con panderos, con danzas, con címbalos de júbilo, címbalos resonantes, con bocinas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de aplicaciones, de interpretaciones? No solamente el tipo de alabanza se impuso como práctica en la iglesia, sino que otras cosas, como por ejemplo el diezmo. Quiero mencionarlo. El diezmo era un impuesto exclusivamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y el diezmo no era dinero, el diezmo era lo que producía la tierra de Israel. Así lo dice. Por ejemplo, entre tantos pasajes de Deuteronomio capítulo 14. Indefectiblemente diezmarás de todo lo que produzca la tierra. ¿Cómo yo puedo diezmar si primero no soy judío y segundo no vivo en la tierra de Israel? ¿Pero por qué ocurrió eso? ¿Por qué se introdujo en la iglesia? Porque se han mezclado imprudentemente estos dos pueblos. ¿Me comprenden, hermano? La adoración de Israel no es la misma que nosotros, porque ellos adoraban en lo que todavía no veían, en sombras, en figuras. Pero nosotros adoramos la imagen misma de las cosas. Ciertamente no hemos visto a Jesús, pero su testimonio está claramente revelado en las Escrituras. Por lo tanto, la imagen se ha revelado a nosotros. Entonces, no digo que, hermano, no, usted no se alegre en la adoración. Claro que nos da alegría. Él no ha anulado las emociones. Pero él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, entendiendo eso, ¿qué es lo que ocurría ahí en el lugar más íntimo del tabernáculo? Se derramaba la sangre del cordero inocente, sustituto. Y eso era lo que en figura contemplaban los querubines. ¿Se acuerdan que el propiciatorio tenía dos querubines mirando hacia el centro del propiciatorio? ¿Qué es lo que miraban? El derramamiento de la sangre del cordero. La adoración tiene, ¿no es cierto?, una esencia. Es hablar del sacrificio de Cristo, de sus virtudes. Pedro lo dice, nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, ¿para qué? Para anunciar sus virtudes, no las nuestras. Entonces, cuando uno escucha canciones hoy día donde se exhiben virtudes humanas, no se exhibe la fidelidad de Dios, sino que se exhibe mi fidelidad. Yo te seré fiel, Señor. ¿Lo has escuchado? Yo te serviré, Señor. Yo te adoraré. Yo haré esto y aquello. ¿Puede ser eso adoración? Mire, llegamos ahí a Génesis 22:5, ¿se acuerdan? Donde Abraham ofreció a su hijo en el monte Moriah, para que quedara por las edades estipulado que Jehová proveyó la víctima del sacrificio. Es decir, hermano, en toda esa tipología, en todo ese emblema o significado de la vida de Abraham, llevando a su único hijo de la promesa, imagínense ustedes, él era un hombre viejo, cuánto tiempo tardó en que Isaac naciera y se cumpliera, ¿no es cierto?, la promesa que tanto anhelaban. Hubo muchos errores en ese transcurso, ¿se acuerda usted? Sara era una mujer estéril, era vieja. ¿Cómo el Señor va a hacer eso? Pero el Señor es Dios de lo imposible, Él es soberano. Amén. Y cumplió su promesa. De la mujer vieja y estéril le dio un hijo. El hijo de la promesa. Y ese hijo tan amado, el Señor se lo pide para sacrificarlo en el monte Moriah. Y ahí viene el gran episodio de Abraham. Él lo escatimó a su propio hijo, lo tomó, cargó la propia leña en los lomos de su hijo, y fue Isaac que cargó su propia leña rumbo al monte Moriah para morir. Pero él, antes de partir al monte Moriah, ¿qué es lo que dijo? Nosotros iremos, adoraremos, ahí es la primera vez que aparece la palabra adorar en las Escrituras, adoraremos y volveremos. Tenía la plena convicción de que el Señor iba a proveer, porque era el hijo de la promesa, no podía morir. Era la promesa de Dios, acuérdense que se lo dijo en Génesis 12, vete de la tierra de tus padres, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te daré. Capítulo 15 le promete, ¿no es cierto?, nuevamente la descendencia. Y él ya estaba impaciente de Abraham, decía, ¿de dónde? Lo único que tengo es un mayordomo acá. Paciencia, paciencia es lo que nos falta a nosotros. Pero él, en este acto de fe, de convicción de lo que no veía, de certeza, de esperanza, él dice, adoraremos y volveremos. Y fue lo que ocurrió. Ahí está la escena de adoración, el gran ejemplo para nosotros de la esencia de la adoración, es hablar de las virtudes de Dios en su Hijo Santo, entregado como sustituto inocente para propiciación de nuestros pecados. Ese es el centro de la adoración. Hablar de Él, y como siempre decía un hermano, hablar bien de Él. Cuando nosotros hablamos de Él, por ejemplo, usted se junta con un hermano a tomar once, y en una reunión totalmente informal, y comienzan a hablar de Cristo, pueden dar la 1 o 2 de la mañana hablando de Cristo, eso es adoración. Hoy día tenemos muy arraigado el concepto de que adorar es venir a cantar. Reunión de adoración, reunión de cántico. Pastor de adoración, porque toco una guitarra. Ese lenguaje, ministro de alabanza, se usa mucho. Eso no tiene ningún asidero en las Escrituras, hermano. Adoración es anunciar las virtudes de Cristo. Hablar de Él, hablar de la cruz, de lo que ha hecho con nosotros, de lo que está haciendo con muchas personas y de lo que hará en el futuro con nosotros. Eso es verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Muy bien, vamos a avanzar, hermanos, respecto a este tema que hemos estado desarrollando. Hace unas semanas comenzamos a abordar la adoración que está prohibida, ¿no es cierto? Nosotros no podemos adorar la creación, y nosotros somos parte de la creación, los seres humanos somos parte de la creación. Cuando no éramos hijos de Dios, ¿qué es lo que éramos? Éramos hijos del diablo, ¿cierto? En cuanto a salvación. Pero como parte de la creación éramos simplemente criaturas de Dios. Pero el hombre, a través de las edades, siempre ha tenido esa inclinación inherente a adorar la creación. Por ejemplo, el Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio 18 le advierte de que no mire las estrellas, las constelaciones, ni que las honre. El tema del horóscopo, el tema del zodiaco, es un tema muy antiguo, hermano. No haya en ti quien practique la suerte, ¿no es cierto? La brujería, quien consulta a los muertos, porque es abominación contra Jehová. ¿Le podemos tomar el peso lo que significa el horóscopo, hermano? No se puede defender eso, hermano. Defender el horóscopo es defender lo indefendible. El horóscopo y todo ese tipo de cosas es pretender adorar, reconocer la soberanía en la creación. Es decir, si yo soy Capricornio, si usted es Acuario, si usted es Piscis, Porque si algo tenemos que reconocer, que todos aquí conocen su signo, la tradición es tan fuerte que de alguna u otra manera nos enteramos que somos. Increíble, hermano. Y si usted tiene un signo, esa constelación, ¿cierto?, va a regir su vida. Eso es adoración, es decir, reconocer soberanía, autoridad en la creación. Pero el único que tiene autoridad y el único que es soberano es nuestro Dios, hermano. Está prohibida estrictamente la adoración a la creación. Y nos basamos ahí, no lo busqué, solamente resumiendo para seguir el avance, en Romanos capítulo número 1, verso 21 al 25. En lugar de dar honra al Creador, honraron a la criatura. Por ejemplo, dice el pasaje: su necio corazón fue entenebrecido, dando honra a las criaturas. También hablando de, ¿no es cierto?, aves, cuadrúpedos y reptiles. No solamente el hombre adora la creación como las estrellas, como la lluvia, como el fuego, como el viento. Hay cuatro conceptos en el Oriente, en las religiones orientales: el fuego, la lluvia o el agua, el viento, me perdí, son cuatro. El aire, muy bien, hermano, muchas gracias. No solamente son conceptos impersonales. Por ejemplo, se enseña que un árbol es Dios, que la lluvia es Dios, conceptos impersonales, lo que se conoce como panteísmo. Nosotros no adoramos a un Dios panteísta, adoramos a un Dios personal, que piensa, que siente, que actúa, que envió a su Hijo a morir por nosotros. No obstante, el hombre adora eso impersonal, pero no solamente eso, sino que también adora cuadrúpedos, o sea, animales de cuatro patas. Y yo les comentaba, los aztecas adoraban al jaguar como un animal, como una deidad. Pero acuérdense ustedes que el pueblo de Israel hizo algo muy similar. Éxodo 32, cuando le faltó el líder, porque esa es la gran enseñanza. Nosotros no podemos estar afirmados del líder, hermanos. Dice Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que afirmarnos de Dios, poniendo la mira, dice el autor de Hebreo, en Cristo, el autor y consumador de la fe. Este pueblo se afirmaba de Moisés. Le faltó Moisés. ¿Y qué pasó con ellos? Su decrépita relación se desmoronó como un castillo de naipe. No sé si alguna vez usted hizo un castillo de naipe. Al más mínimo estímulo, viento, se derrumba todo. Lo que aparentemente eran convicciones se vuelve a foja cero. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando vio que Moisés le faltaba, ¿qué es lo que adoró? Un becerro de oro, un cuadrúpedo. Pero uno dice, ¿cómo el pueblo de Dios puede haber caído en eso? Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día, hermanos. Es lo mismo que ocurre ahora, en el siglo XXI. Usted dice, yo nunca he visto una iglesia con becerros de oro. Pero un becerro de oro puede ser tipificado en una persona de carne y hueso. O sea, hoy día, hermano, para que estamos con cosas. El pastor de una iglesia pasa a ser un becerro de oro. Vaya a hablar mal de mi pastor. Mi pastor es un santo. Y si mi pastor se va al infierno, yo me voy con él. Perdona que lo diga así, pero una fidelidad franciscana, hermano. Es decir, los becerros de oro han existido a través de toda la historia. Sea propiamente tal un animal de cuatro patas o una persona adorada. Los gurús en la India. Por eso es que nosotros no hacemos nada de malo. Uno dice, la iglesia católica, qué terrible, qué idólatra, qué devoción le tienen al Papa. Si es lo mismo, hermano, lo que está ocurriendo en la iglesia evangélica es exactamente lo mismo. Claro que no adoran al Papa, adoran al obispo, adoran al pastor. Nosotros no estamos llamados a adorar a hombres. La otra vez lo decía, se me cayó mi pastor que lo tenía en un pedestal. ¿Quién nos ha mandado a poner en pedestal a los hombres? Eso es un pecado. Prohibida la adoración. Ya vamos a leer unos pasajes. Y también reptiles y aves. La serpiente, para qué decir. El águila. En fin. Veamos unos pasajes, por favor, hermanos. Hechos capítulo 10. Ya hablamos bastante de Romanos. Hechos capítulo 10. Vamos a leer dos versículos solamente. 25 y 26. Hechos capítulo 10, 25 y 26. Dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué dice el texto? Adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Este es el verdadero Pedro, hermano. No el Pedro que enseñó o enseña por siglos la Iglesia Católica. Ustedes saben que la Iglesia Católica enseña que Pedro es el primer papa. Pedro murió sin saber que era papa. ¿Sabe usted que Pedro, dice la historia, que nunca estuvo en Roma? Nunca estuvo en Roma. Es una falacia, es una mentira. Ahí usted, a esta doctrina herética, transgresora, blasfema de la Iglesia Católica, usted le saca a Pedro, el falso Pedro, y se les desmorona todo el catolicismo. Ahora, por más que ellos digan ya, Francisco ahora, ¿cierto?, es el sucesor de Pedro. Ustedes han visto, ¿cierto? Ni siquiera es religión, hermanos, jóvenes, véanlo. Ni siquiera es religión. Ustedes vean cuando él recibe personas y la gente se inclina y le besa el anillo. ¿Cómo reacciona él? ¿Como Pedro aquí? No, él acepta la adoración, porque es una religión falsa. Mire, hablemos un poquito de esto. Cornelio, un centurión. ¿Sabe lo que era un centurión? No un cinturón. Un centurión que estaba a cargo de soldados. 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión, de centurio. Tenía un cargo importante. 100 personas. Pero necesitaba lo más importante. Dicen los versículos preliminares que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Voy a afirmar antes de decir esto. ¿Era salvo Cornelio, sí o no?
No.
No, definitivamente no, hermanos. Ningún hombre es salvo por obras. ¿O no estamos de acuerdo con eso, hermano? Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. El que Cornelio haya sido un centurión, que haya sido temeroso, como dice el pasaje, que haya dado limosna y haya hecho acciones, no lo cataloga como salvo. ¿Ya? Necesitaba salvación, y fue lo que precisamente ocurrió en la casa de Cornelio. Es por eso que el Señor tuvo que capacitar a Pedro para que pudiera entrar en la casa de Cornelio, un judío entrando en la casa de un gentil. Imagínense. Era una transgresión tan grande como la que Cristo hizo con la religión cuando entró en Samaria. Acuérdense que el Señor entró en una región odiada, maldita para los judíos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor con Pedro? Lo tuvo que capacitar ahí cuando estaba en la casa de Simón el Curtidor. Ahí en la azotea, arriba, ¿qué le tuvo que mostrar el Señor? Le tuvo que mostrar un lienzo donde aparecían animales que para la religión judía eran inmundos. Y el Señor le dijo: mata y come. ¿Cómo se le ocurre, Señor? Yo no voy a comer eso. Porque tenía arraigados sus conceptos. A Pedro le costó mucho eso. Acuérdense que después lo vemos ahí en un pasaje en Gálatas que tuvo un altercado con Pablo. Hermanos, sí, muy apóstoles eran, pero eran seres humanos y también tenían su altercado. ¿Sabía usted? Pedro cometió, siendo apóstol, un error que no podemos cometer nosotros. Fue un hipócrita. ¿Por qué? Porque se comportaba de una manera con los judíos y después no estaban los judíos y se comportaba de una manera con los gentiles. Y eso lo vio Pablo. Y Pablo, como era de una línea, dice que lo confrontó y tuvieron una discusión no menor. Lo reprendió. Y él usa esa palabra. Lo que hizo era descondenar. Era un ser humano, eso es lo que estamos diciendo. Pedro era un ser humano como tú y como yo, con virtud y también con defectos. Entonces lo tuvo que capacitar. Cuando llega a la casa de Cornelio, ocurre lo natural de un hombre natural religioso, piadoso, que pretende ganarse, ¿no es cierto?, los méritos para canjear el favor de Dios, como lo hacíamos nosotros, hermano. Nosotros nos portábamos bien, incluso siendo evangélicos, ¿eh?, a veces pensando que portándonos bien vamos a obtener el favor de Dios. Cuidado con eso. Debemos portarnos bien, sí, pero para la gloria de Dios, no para canjear favores. Entonces ahí ocurre, permítame el paréntesis, cuando vienen las personas y mucha gente dice: yo voy a la iglesia porque en la semana me va mejor. Eso es religiosidad. Eso no debe ser, hermanos. Cuando entra Pedro en la casa de Cornelio, ocurre un hecho natural, un hombre natural religioso. Dice el versículo número 25: Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Ahí está la actitud propia de lo que hemos estado estudiando todos estos meses. Adorar es caer a tierra, inclinarse y reconocer al superior. Por eso que dice el texto, y le adoró. Pero debemos entender que Pedro era un legítimo siervo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Le levanta. Pero no solamente le levanta, sino que le dice: yo soy hombre como tú, yo también soy hombre. Qué increíble, hermano. Qué distinto es. Qué distinto lo que a veces hemos visto en las iglesias. Hay de vosotros, hermano, hay de nosotros si alguna vez aceptamos adoración. Aunque la persona se enoje y quiere decir: no, no, ¿cómo se le ocurre? Adore a Dios. Es que a veces la gente quiere congraciarse con la persona y quiere reconocerle muchas cosas. Hermano, todas nuestras virtudes le pertenecen a Él. Toda la gloria le pertenece a Él. Está absolutamente prohibida la adoración a la creación y obviamente a los hombres. Veamos otro pasaje, por favor. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Son pasajes clásicos que debemos memorizar. Versículo 9 al 10. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículo 9 y 10. Dice así, Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, mire lo que dice, hablando Juan: yo me postré a sus pies. ¿Para qué? Para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué dice? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, como bien sabemos, hermano, los ángeles no son Dios. Los ángeles son criaturas de Dios, ¿ya? Son espíritus ministradores, ¿cierto? Como lo hemos estudiado también, que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, notifican, pelean, como los arcángeles, custodian o vigilan, como los querubines, y están al servicio de Dios en su misma presencia como los serafines. Pero no son Dios. Y ellos, como están en una posición de equidad, no con pecado, ellos saben lo que es verdadero y lo falso, y ellos dicen no. No aceptan la adoración. Pero Juan cayó postrado. Adoró, o pretendió adorar. Pero el ángel dijo: no, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Miren lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis, ahí mismo. Capítulo 20, verso 8 al 9, algo muy similar. Apocalipsis, capítulo 20. Parece que no pasa nada. 22, 8 y 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. Sí, dice así. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré, miren lo que dice, para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo nuevamente, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué le dice? Adora
a Dios.
Adora a Dios. Son ejemplos muy puntuales, hermano. No está permitida la adoración a la criatura, a la creación. Está estrictamente prohibido. Ya lo decíamos en Éxodo capítulo 20. No te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, es decir, no las adorarás, ni las honrarás, porque yo soy Dios. Entonces, paralelo con esto, y con esto vamos a terminar el día de hoy, vamos a validar que sí el Señor aceptó la adoración. Por ejemplo, Mateo capítulo número 2, verso 11. Quise mostrarlo deliberadamente este pasaje para que observemos algunas cosas. Mateo capítulo número 2, verso 11 dice así. Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa, vinieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Capítulo 2, verso 11. ¿Quiénes eran estos, hermano? Los magos de Oriente. Muy bien, los magos de Oriente. No los reyes magos. Nada de Gasparín, Gaspar y
Melchor.
Claro, la tradición les dio nombre, ¿no es cierto? Bueno, hay mucho que decir en esto, sobre todo en esta fecha. ¿Ya? La tradición nos ha enseñado que eran tres magos, y no magos, sino que reyes magos. ¿Ya? Tres reyes magos que venían de Oriente, y ustedes ven en las pancartas, ojo, escúchenme bien lo que voy a decir, evangélicas, no católicas, evangélicas. Siendo que Isaías dice que era multitud de camellos los que iban a cruzar el desierto. Ahora, debemos entender que ninguna persona que quería cruzar el desierto con artículos de valor podía cruzar solo, porque inmediatamente era víctima de robo, de asalto, como ocurrió con este muchacho, este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Se acuerdan? El buen samaritano ahí fue, ¿no es cierto?, presa de ladrones y quedó medio muerto en el camino. Le robaron todo y quedó moribundo. Bueno, las caravanas eran de muchas personas. ¿Y cuál es el otro elemento que confirma aquello? Es que cuando llegaron los magos a Jerusalén, convulsionaron a todo el pueblo, tanto así que tuvo que salir el rey a ver qué pasaba en el pueblo. Tres pelagatos, hermano, tres personas, no hubiesen convulsionado absolutamente nada. O sea, vieron la multitud, para que se cumpliera la profecía de Isaías, la multitud de los camellos que iban a adorar al Señor, llegaron a Jerusalén, convulsionaron la ciudad, tanto que salió Herodes y tuvo que atender. ¿Qué pasa aquí? Y a ellos le dijeron, venimos siguiendo la, ¿no es cierto? En otras palabras, ellos venían siguiendo las profecías, porque lo otro, hermano, paradójico de esa enseñanza, es que su propio pueblo no le estaba esperando, hermano, si es lo mismo que está ocurriendo el día de hoy. Vaya a encontrar hoy día un hermano que diga, Cristo viene pronto. Escasean cada día más, tanto así que usted le dice, ¿sabe, hermano, Cristo viene pronto? No, si eso ya pasó a la historia. Eso lo creían en el primer siglo. Ahora la iglesia está reinando eso. Hermano, el Señor nos pille, nos encuentre, amando su venida. Su propio pueblo los estaba esperando. ¿Saben quiénes les estaban esperando? los persas. Y usted dirá, ¿qué tienen que ver los persas con el pueblo de Israel? ¿Cómo una multitud de tan lejanas tierras estaban esperando la venida del Mesías? ¿Quién les predicó a ellos? Bueno, los teólogos concluyen que fue el fruto de la predicación ¿de quién? De Daniel. Daniel estuvo en esa tierra. Estuvo él desterrado. Y él dio testimonio de su fe. Acuérdense que él fue mandado al foso de los leones por su fe. Y él dejó testimonio del Mesías, de las profecías, las 70 semanas, ¿ustedes se acuerdan? Fueron de Daniel. Entonces se concluye que ellos preservaron las profecías bíblicas y comenzaron a entender los tiempos. Observaban las cosas. Y llegaron a Jerusalén para recibir al Mesías. Bueno, cuento corto. ¿Dónde llegan los magos? Según lo que hemos estado hablando acá, Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa, los magos no llegan al pesebre. Otra de las mentiras de Roma, a las cuales nosotros los evangélicos también nos hemos sumado. No pesebre, hermanos, no tres reyes magos, sino que llegaron tiempo después que él ya había nacido a la casa. ¿Me comprendo? Pero quiero enfatizar el tema que nos convoca. Aquí llegaron, ahí, a la casa de Jesús. Llegaron para adorar. Él era digno de adoración. Porque esa criatura era el Hijo de Dios. Ahora, estos presentes también no son puestos ahí al azar. El oro, el incienso y la mirra tienen que ver con la obra de Cristo. El oro porque él es rey. El que nacía ahí no era cualquier persona, era el rey. El rey de los judíos, y no solamente de los judíos, el rey de reyes y señor de señores. El incienso, ya lo hemos comentado respecto al altar del incienso, que tiene que ver con su labor sacerdotal. El incienso tipifica su rol de sacerdote. No solamente él fue rey, sino que también sacerdote, y no solamente sacerdote, sino que sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que lo dice el apóstol Pablo también? Y la mirra, a ver, yo sé que muchos hemos escuchado acerca de la mirra. Voy a saltarme rápidamente a la iglesia Esmirna. ¿Se acuerdan de la iglesia Esmirna? Capítulo 2 de Apocalipsis. Ahí hay un mensaje a las 7 iglesias. Una de ellas se llamaba Esmirna, que traducido significa mirra. ¿Cuál era la característica de esa iglesia? Padecimiento, sufrimiento. La mirra era usado como anestésico. Noten ustedes en los evangelios, cuando el Señor llegó a la cumbre del Gólgota, los romanos acostumbraban a dar a los condenados una mezcla de mirra. ¿Para qué? Para atenuar, aplacar los dolores. ¿Y qué hizo nuestro Salvador cuando se le dieron a beber mirra? La rechazó, porque él quería estar consciente. Su conciencia, porque él era una persona, era 100% hombre. 100% Dios, pero 100% hombre. Él no quería estar sedado. Él quería padecer hasta el último minuto por nosotros. Y rehusó beber la mirra. De manera que la mirra, ¿qué simboliza? El padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. El oro es su realeza, el incienso es su sumo sacerdocio y la mirra es su padecimiento. Por eso que la tradición dijo tres elementos, tres reyes magos. No, no se debe interpretar así. Ahora, no debemos interpretar que la gran multitud entró a la casa de Jesús. Quizá una delegación, uno o dos, pero ellos adoraron al rey. Y la adoración, ¿por qué? Porque él es digno de ser adorado. Quiero terminar esta parte, hermano, el tiempo ya se nos fue, pero Juan capítulo 9, por favor, Juan capítulo 9, son dos pasajes más y terminamos el día de hoy. Juan capítulo número 9, versículos número 25. Al 27. Juan, capítulo 9, 25, dice así: Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Bueno, está hablando en el contexto de un ciego, ¿cierto? Que fue sanado. ¿Qué hacían los fariseos frente a eso? ¿Creían en el Señor? ¿Glorificaban en el Señor? No, querían, ¿no es cierto?, perseguir, enlodar, denostar lo que estaba ocurriendo. Lo mismo que citábamos del caso de los apóstoles en el capítulo 4 de Hechos. Entonces, cuando vemos eso, el propio ciego dice algo que es parte de nuestro lenguaje. Lo quería comenzar de esa parte. Si es pecador, no lo sé. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Lo único que sabemos, como el ciego, que éramos ciegos y que ahora vemos. Y él quería hacerse uno de los discípulos de Cristo. Mira lo que dice el versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, porque aquí hay toda una temática que podríamos ir versículo a versículo, pero no al tiempo, lo vamos a resumir. Versículo 35, le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38, ¿qué dice? Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Yo no sé este pasaje, ¿dónde lo tienen los testigos de Jehová? De verdad. Ellos, ustedes saben que dicen que Jesús no es Dios, y que Jesús nunca fue adorado. Acabamos de ver que el niño Dios fue adorado. Y aquí vemos al ciego adorando al Señor, reconociéndole, ¿cierto?, como soberano. Acuérdense que la esencia de adoración es reconocerle como soberano, como el Todopoderoso, como el superior. Creo, Señor, y le adoró. Si el Señor no hubiese sido Dios, ¿qué tendría que haber hecho? Lo mismo que hizo Pedro, lo mismo que hicieron los ángeles. Levántate, adora a Dios. Pero él aceptó la adoración. ¿Por qué? Porque el único digno de ser adorado es Dios. Vamos al último pasaje para terminar. Mateo capítulo número 11. Es muy, muy tremendo este pasaje. Aquí nos muestra una lección del propio Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, verso 25 al 27, dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino... Vuelvo a repetir, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Qué tremendo pasaje. Yo le sugiero, hermano, que este lo lea, lo vuelva a leer, lo medite constantemente. El Señor aquí adora al Padre por algo esencial, que lo hemos estado comentando desde el inicio de este estudio. ¿Por qué adora el Señor Jesucristo al Padre? ¿Por qué le alaba? ¿Por qué le reconoce? Dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí está la razón. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuál sería la palabra clave en esta declaración o en esta razón? Soberanía. Él hace como quiere y lo que quiere. Hermanos, terminamos con esto. La adoración es reconocerle a Él como el soberano. ¿Ya? Él ha hecho lo que ha querido. Es algo que a nosotros nos ofende. Nosotros venimos de una tradición religiosa donde las criaturas le piden lo que Él tiene que hacer. Y cuando Él, por ejemplo, no responde, nosotros nos enojamos. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? La religión vive en función de eso. Por ejemplo, le he pedido tanto al Señor esto y aquello y no me responde. Eso no es adoración. Adoración es reconocer que Él es soberano y que Él responde lo que Él quiera, ¿no es cierto?, en su tiempo y para su gloria. La adoración tiene una esencia, hermano, no la olvidemos. La adoración es reconocer el señorío, la autoridad y la soberanía de Dios. Y nosotros, criaturas, pequeñitos, que dependemos de su decisión soberana. Por eso que el Señor Jesucristo nos deja una gran lección. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando habla del cielo y de la tierra, es que está por sobre todas las cosas. ¿Ya? Él es el soberano. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.